circunstancia, que en este caso son los agricultores, pues creo que es justo y creo que es de recibo que se les pida un pequeño esfuerzo, como hemos hecho y como es lógico y normal, porque si queremos mejorar las cosas, pues somos plenamente conscientes que tenemos que recaudar, porque desgraciadamente la máquina que fabrica billetes no la tenemos en el ayuntamiento y somos plenamente conscientes de los ingresos con los que contamos y perfectamente conscientes de los gastos a los que podemos alcanzar, a donde podemos ir. Con estos mimbres, pues hemos preparado este presupuesto que, como digo, hemos intentado negociar con los grupos de la oposición. Yo también quiero poner en valor pues la disposición que se ha hecho por parte de ambos grupos a presentar propuestas, en algunos casos bastante razonables y que se han tenido en consideración, y en otros casos, como decía, por parte del Partido Popular, pues bastante irrazonables, si vale la palabra, y que bueno, pues que evidentemente le faltaba una parte de la película, que es la parte de ingresos, que es fundamental a la hora de hacer propuestas. Yo creo que, como decía, con los mimbres que tenemos, pues hemos elaborado un presupuesto real, objetivo, que atiende, no como evidentemente a nosotros nos gustaría, pero sí atiende en gran medida a pues todas las áreas importantes de nuestro ayuntamiento y sobre todo y fundamentalmente a un área que consideramos vital y fundamental en las circunstancias en las que nos encontramos, como es el área social y el área de empleo, y que bueno, pues atiende también, como digo, pues al resto de colectivos de nuestra localidad, con los que bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues queremos colaborar y contribuir. Pues como bien decía, nosotros también conocemos a nuestros colectivos, a nuestras asociaciones, porque nos reunimos, si no en reuniones formales y oficiales, sí estamos en pleno contacto con sus presidentes, con los miembros de los colectivos, con los representantes, y pues tenemos contacto diario con ellos porque hablamos, pues nos hacen propuestas y bueno, pues conocemos sus inquietudes y sabemos que tienen muchas, pero también sabemos que son plenamente conscientes de que evidentemente las circunstancias actuales pues no permiten hacer grandes cosas que en otros tiempos pues a lo mejor sí que se han podido hacer. En cualquier caso, insisto en que valoro el posicionamiento de Izquierda Unida, aunque bueno, pues pues tendremos que aceptar el voto que finalmente emitan sobre nuestro presupuesto. Pero sí es verdad que valoro pues esa nueva línea, digámoslo así, o ese acercamiento o ese dialogar en cuestiones que son fundamentales a la hora de preparar un presupuesto, y sobre todo también pues ojalá y se mantenga pues esa línea de colaboración, porque en definitiva, como decía la portavoz de Izquierda Unida, redundará en el beneficio de nuestros ciudadanos, que al final es para quien trabajamos todas y todos los que estamos sentados en este hemiciclo. Y bueno, pues evidentemente tengo que mostrar pues ese, mi preocupación por toda esta serie de propuestas que nos planteaba la portavoz del Partido Popular y que le falta pues una parte importante en su discurso, que es la parte de ingresos, o que nos diga, al menos, de los presupuestos que tenemos, pues de dónde hay que recortar, o qué menos personas hay que contratar, o qué servicios hay que aminorar para cubrir pues todas estas peticiones, ya que no se ponen en disposición de aumentar los ingresos, pues habrá que cambiar partidas de sitio y nos tendrán que decir o aclarar de dónde tienen pensado sacar estos millones de euros que hacen falta para hacer realidad esta serie de peticiones. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues por empezar con lo que a usted le ha llamado tanto la atención, que es la incongruencia. La incongruencia, que no entendemos por qué realmente dice que nuestras palabras o nuestras propuestas son incongruentes, no lo explica, no dice las razones. ¿Por qué? Nosotros, no intente trastocar, no intente hacer lo blanco-negro, porque las propuestas que realiza el Partido Popular son claramente realizables. Son claramente realizables porque lo que no pedimos es que, evidentemente, que se instale en un único ejercicio presupuestario una partida de 1 millón de euros, ni de 2 millones, ni de nada, para una planta potabilizadora, y muchísimo menos, ni que se haga una biblioteca por todo lo alto, ni nada más lejos de la realidad. Las propuestas tienen un trasfondo que es perfectamente realizable, y es que lo que pedimos es que se inicie ese compromiso y que al menos se abra una partida para poder ir trabajando. Igual que de sobra sabemos que que todo lo que es el abastecimiento y la mejora de la red de aguas no se puede hacer en un único presupuesto, y de hecho se abre una partida, se dota de un presupuesto y en años sucesivos se va trabajando sobre el terreno, sobre el tema. Evidentemente no hemos dotado ni pedíamos tampoco que se dotase para la mejora de red de aguas ni que se realizara en un solo ejercicio presupuestario, sino que en varios, y consecuentemente se adoptase ese compromiso, que era lo que pedimos, ese compromiso por parte del equipo de gobierno en forma de partida presupuestaria y no solo compromiso al aire. De ahí que nuestras propuestas, todas y cada una de las que se han realizado de forma coherente, de forma clara, y que es perfectamente realizable todas y cada una de las propuestas que hemos realizado. Nos piden que nos digamos que de dónde se puede sacar el dinero, pues se nos ocurren muchas fórmulas de sacar dinero y de priorizar y dar prioridades y no otras. Sin embargo, nosotros, señores, es que no somos el gobierno, es que son ustedes los que tienen que hacer los ajustes en su presupuesto, que es de ustedes, como ustedes bien lo dicen. Vamos a ver, se nos ocurre, por dar una idea, ¿de dónde podríamos sacar perfectamente 60.000 euros? 60.000 euros lo podemos sacar de una subida que no se debió hacer en aquel momento, porque a lo mejor era necesario hacer otro tipo de inversiones, que es la subida de las retribuciones que se llevan el equipo de gobierno. Por ejemplo, 60.000 euros que podríamos aportar para otros proyectos. Es nada más que un ejemplo que podemos buscar también muchos otros. Nosotros insistimos, no somos el equipo que gobierna, somos la oposición, que les quede claro. La oposición es la encargada de fiscalizar y controlar las funciones del gobierno, y no sigan ustedes con la política de hacer oposición a la oposición, porque es que no es el papel que le corresponde. A ustedes le corresponde gobernar, a ustedes le corresponde realizar los presupuestos y aceptar aquellas propuestas que puedan tener a cuenta en vuestros cálculos y en los presupuestos que ustedes nos presentan. Por lo tanto, y les aconsejamos que se concentren en avanzar y en intentar pues enmendar los errores que están cometiendo, y no intenten hacer oposición, como digo, a la oposición, porque esa es una política que desde luego al pueblo de Algamasilla no le beneficia para nada. Y entre tanto, insisten ustedes mucho en el calado social de estos presupuestos, pero permitidme que os diga algo de forma muy clara. Y es que, se lo decimos aquí, en este mismo pleno, sin necesidad de tenernos que ocultar detrás de ninguna emisora, ni muchísimo menos. ¿Acaso usted considera que es una medida social haber subido todos los impuestos de este ayuntamiento? Nosotros desde luego no. El Partido Popular nunca ha mentido ni ha utilizado el engaño para informar de las subidas de los impuestos y de las tasas. Una subida que comprende, como hemos dicho, más del doble del IAE. En concreto, más del 100% y hasta un 30% en el IBI de rústica. Subidas que ustedes solamente las han presentado y que no han sido consensuadas con el resto de concejales de la oposición. Una subida que pasan por la tasa de agua, de basura, el impuesto de circulación, todas, y todas a la alza. Y cualquier ciudadano puede comprobarla fácilmente, porque la verdad es que es una subida, y es lo que verdaderamente ha ocurrido, subida generalizada de impuestos. El Partido Popular tampoco ha utilizado el engaño para afirmar que de los 185.000 euros que se recaudarán de más, en torno a 60.000 euros van a ir destinados a pagar la subida de sus retribuciones.
No es cierto.
Y la subida de retribuciones no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque se viene presentando presupuesto por presupuesto, y porque ustedes la reciben mes a mes. Por lo tanto, no es algo que se haya hecho en ejercicios anteriores, sino que lo vamos soportando ejercicio tras ejercicio, porque lo que se hizo en un momento que a lo mejor no se hizo de forma correcta, pues se puede enmendar en posteriores ejercicios. No mentimos tampoco cuando decimos que en la anterior legislatura el coste total para el ayuntamiento del gobierno socialista era de en torno a unos 40.000 euros, y ahora el mismo alcalde y prácticamente los mismos concejales nos cuestan 95.000 con 16 euros, es decir, casi unos 100.000 euros. Y Y este dato también es verídico, puede comprobarse perfectamente en el documento de ejecución del presupuesto. Y mientras tanto, los trabajadores de este ayuntamiento a la cola, esperando a que ustedes le reconozcan sus derechos y le mejoren sus retribuciones a través de una RPT. ¿Todo esto lo consideran ustedes social? Porque de social nada, porque es lo que también hay detrás de estos presupuestos que se olvidan de decir. Ustedes nos piden a nosotros explicaciones de dónde sacar el dinero y de cómo lo vamos a hacer y de cómo tenemos que hacer nosotros unos presupuestos, pero de todo esto se olvidan y no dan explicaciones. Pues esto no es social, no son unos presupuestos que ustedes presumen de ser sociales. El deber del Partido Popular, que no se os olvide como oposición y también como ciudadanos, es informar de lo que ocurre en este ayuntamiento. No intente culpar a ustedes a la oposición de sus errores. Si ustedes están incumpliendo con sus promesas electorales, con las que concurrieron a las elecciones, asuman la crítica y no intenten manipular la realidad, porque la realidad, ¿qué es esa? Si han mentido ustedes al pueblo, asúmanlo, porque la verdad solamente tiene un camino. Y desde luego nuestra conciencia está bien y más que tranquila.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
A ver, muy brevemente. Esta línea de colaboración no es nueva, lo que pasa es que las relaciones pues, habían complicado bastante. Cada vez que el equipo de gobierno tiende la mano, llegamos a una comisión, se nos presenta esto que queremos hacer antes de hacerlo y se nos admiten sugerencias, intentamos llegar a un acuerdo, a veces no es posible porque a veces las posiciones son muy diferentes y no es posible, pero se ha hablado antes de ponerlo en marcha, nos han encontrado siempre. Por lo tanto, esperamos de verdad que esta línea de colaboración se mantenga y cuando acabe el ejercicio del año que viene veremos si es así. Solo pedimos que si nosotros tendemos la mano, no nos la muerdan y reflexionen, y antes de poner en marcha cualquier medida, como tenemos reuniones actualmente, pues se lleven a cabo. Por ejemplo, el programa de Quijotilandia que vimos el otro día, ya lo conocíamos porque la reunión con las asociaciones ya se había puesto, ya se había presentado, ya se había acordado. Entonces, aunque fuera un borrador y se pudieran aportar propuestas, de hecho, llegamos a un acuerdo y no dijimos absolutamente nada de eso, pero entendemos que lo normal es eso. Hemos visto en la correspondencia de interés lo del proyecto de excavación en el castillo, que tengamos que verlo por la correspondencia de interés, que desde el ayuntamiento se ha solicitado un presupuesto para ir a una subvención, pues no es la forma más democrática, transparente y participativa de tratar a la oposición. A esa serie de cosas nos referimos. Entonces esperemos que a lo largo del año estas cosas también se linen, se traten, se trabajen y de verdad la línea de colaboración pueda seguir funcionando en ambas direcciones.
Muy bien. Bien, pues por empezar por una de las cuestiones que planteaba la portavoz del Partido Popular, aquí no le estamos haciendo oposición a la oposición, lo que le pedimos a la oposición, en concreto a la oposición del Partido Popular, es un poquito más de rigor a la hora de establecer determinadas valoraciones, a la hora de dar determinadas informaciones a la población y a la hora de hacer determinados planteamientos. Nosotros gobernamos. Y cuando nos sentamos a negociar, siempre llevamos alternativas, les planteamos cuestiones que queremos hacer y la forma en que tenemos de financiarlas, o de dónde sacar el dinero, o cómo hacerlo. Y esa es la trayectoria del Partido Socialista a lo largo de todo el tiempo que llevamos gobernando en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. No hacemos planteamientos irrealizables y planteamos proyectos de presupuesto ajustados a la realidad y a la medida de las posibilidades de las arcas municipales. En cuanto a la medida antisocial de los impuestos, imagino que habrá llamado usted a Rajoy, ¿no? Porque acabamos de ver hoy precisamente que en el Consejo de Ministros han aprobado una subida de impuestos de 4.600 millones. ¿Le habrá llamado usted a decirle que ha aprobado una medida antisocial? Ya, sí. Al impuesto de actividades económicas, que también. El impuesto de sociedades, que también. Bueno, pues es muy parecido, ¿no? Sí, estoy informado. Por eso digo que imagino que le habrá llamado usted a decirle rápidamente que está aprobando una serie de medidas antisociales al señor Rajoy, porque esos 4.600 millones de euros de subida de impuestos que nos va a meter por la tangente, imagino que también le parecerán a usted rematadamente mal. En cuanto a, a los sueldos de la corporación, me extrañaba que en este pleno no saliesen por parte del Partido Popular. Si no hay pleno en el que no, en el que no se haga referencia, si es que lo único que tienen ustedes que aportar para hacer oposición, porque no hay pleno en el que no salga la cuestión de los sueldos. Yo creo que ya lo hemos explicado por activa y por pasiva. La cuestión de los sueldos se le olvida a usted por recapitular, aunque lo tendremos que seguir haciendo en próximos plenos, porque parece ser que es lo único en lo que ustedes han fijado, no en el resto de cuestiones que se realizan por parte del equipo de gobierno, pero se le olvida a usted contar, insisto, en que este alcalde en la legislatura pasada no tenía el sueldo de alcalde, porque no pudo ser, y lo que hizo fue ponerse, equiparar su sueldo al sueldo de anteriores alcaldes que han pasado por este mismo sillón. No se hizo nada más que eso. Lo que pasa es que, claro, si utilizamos la demagogia de que el sueldo anterior comparado con el sueldo actual, claro, pues es 600 euros mayor, pues claro que sí, muy bien. Sí, pero el sueldo de los 4 años anteriores, que ya es irrecuperable y que no entiendo el por qué a este alcalde se le tuvo que tener en esa situación, pues y no lo entenderé nunca, pues eso ahí queda. A ver, en cualquier caso, lo único que ha hecho este equipo de gobierno es equiparar los sueldos del equipo de gobierno a lo que existen otros ayuntamientos, y el sueldo del alcalde al sueldo equiparado a pueblos similares al nuestro en número de población. Hay gente de su partido que cobra bastante más y que no lo saca usted a colación, y también son fondos públicos y que están en otras instancias y que, bueno, es desorbitadamente más, pero que no lo sacan aquí a colación, como si sacan en otros plenos, de ejemplo, pues que me consta que en el pleno del ayuntamiento vecino pues se hizo una pregunta sobre qué opinaba el equipo de gobierno de ese ayuntamiento vecino sobre la subida de impuestos, pero se ve que no le dio para preguntar qué opinaba sobre el sueldo de quien hacía la pregunta con respecto al sueldo del alcalde de Argamasilla, que es bastante más elevado. En cualquier caso, yo creo que ya hemos explicado por activa y por pasiva en qué ha consistido esta cuestión, que es absolutamente falso que tenga que ver, insisto, es absolutamente falso que tenga que ver con la actualización de tasas y subida de impuestos que se ha hecho en el último pleno, absolutamente falso, porque ya se explicó en el pleno correspondiente a qué iba a ir destinada esos mayores ingresos y están reflejados en el presupuesto, una serie de ayudas a familias con menos ingresos, con pensiones mínimas, ayudas a los pequeños agricultores, mejorar el servicio de guardería rural, mejorar el arreglo de caminos, el soterramiento de contenedores, o sea que todas las medidas que se pusieron sobre la mesa tienen su contraprestación de mejora hacia los vecinos de nuestro pueblo. Por lo tanto, es absolutamente falso, repito, que la subida de impuestos esté vinculada al sueldo del equipo de gobierno, ni del alcalde, ni de la primera teniente alcalde. Absolutamente falso, lo vuelvo a decir, por si acaso había quedado alguna duda. Se le olvida decir a la portavoz del Partido Popular en esas medidas sociales que este equipo de gobierno también lo tiene en consideración. Ha sido con este equipo de gobierno con el que se ha cumplido el acuerdo de 2009 con los trabajadores municipales. Se hizo en el ejercicio presupuestario del año pasado, en el 2016. Ha sido con este equipo de gobierno con quien se plantea una mejora también en las condiciones laborales y salariales del colectivo de la policía, y está reflejado en el presupuesto. Ha sido con este equipo de gobierno con el que se plantea mejorar determinados servicios, que le recuerda a la portavoz del Partido Popular, y esto no es hacerle contraoposiciones, que es la realidad, cuando gobernaba el Partido Popular en la Junta de Comunidades, se cargó de un plumazo todas las medidas sociales que nosotros poco a poco, nos está costando mucho trabajo evidentemente, para eso tenemos que pedir esfuerzos a los ciudadanos para prestar nuevamente esos servicios como es el de la biblioteca, juventud, el del CAI, todos esos convenios que ustedes se cargaron de inmigración, de ayudas sociales, de plan concertado que ustedes minoraron, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo considerable para volver a la situación originaria, y me consta que desde la Diputación y desde la Junta de Comunidades, también con el equipo de gobierno de Emiliano García Page, también se está haciendo, intentando recuperar el destrozo que se hizo en la legislatura de Cospedal en muchas materias, no solamente en la materia social, sino en la materia educativa, en la materia sanitaria, es decir, las pruebas están ahí. Hable usted con el equipo directivo del instituto, de nuestro instituto, y pregúntele si han mejorado las condiciones con respecto al año pasado en este curso escolar. se ha incrementado y se ha puesto en marcha la formación profesional que no teníamos, por lo tanto es algo que se ha mejorado de forma considerable, se ha mejorado la plantilla, se han bajado las ratios, en fin, es simple y llanamente, hable usted con el director del IES, que se ve que esa reunión se le ha pasado a usted, en la que comentaba antes de los colectivos, y le pregunta a ver qué le parece, si ha habido mejoras en este último curso escolar. Evidentemente, falta mucho por hacer, insisto, falta mucho por hacer, mucho que recuperar de lo que se ha perdido. Y lo que sí, y termino con esto, le pido a la portavoz del Partido Popular es que a la hora de informar no haga como ha hecho en el punto anterior del estado de ejecución presupuestaria y se quede con la hoja en la que el mes que solamente hemos contratado a un trabajador. Hable usted del global. Hable usted de las contrataciones que se van a hacer a lo largo del ejercicio 2016. No se puede uno quedar con un dato concreto. Hable usted del más del millón de euros que se va a gestionar en este ayuntamiento para dar empleo en los diferentes planes de empleo de otras administraciones y de fondos propios del ayuntamiento. Hable usted de las ayudas que se han dado por parte de este equipo de gobierno a los empresarios. Hable usted de las ayudas que se han dado a los celíacos, a los estudiantes universitarios y no universitarios. Hable usted de las ayudas que se mantienen y se mejoran a los colectivos y asociaciones. Siempre con aclarando de dónde sacamos o de dónde intentamos adaptar el presupuesto para cumplir con toda esta serie de medidas que ponemos en marcha. No plantear propuestas sin la parte más importante, que es decir, de dónde se van a sufragar esas inversiones y esos gastos, que es lo que a usted le queda. No sé si con esos 60.000 euros que usted decía seremos capaces de construir la depuradora, de construir la biblioteca, de dar, si tengo aquí el listado, de comprar el vehículo de la policía local, de comprar la barredora, de hacer una pista de atletismo nueva, de dar ayudas a autónomos y a pymes. A lo mejor se nos van a quedar un poco escasos. Con esto termino. En cualquier caso, insisto en que el presupuesto que presentamos es un presupuesto realista, objetivo, que se adapta a las circunstancias actuales económicas de nuestro ayuntamiento y que, bueno, pues que cuesta mucho sacar adelante. Somos plenamente conscientes de que se puede mejorar en muchísimas cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero evidentemente nos falta lo que a usted le falta por aportar, que es la contraprestación económica y de dónde va a salir, que es la parte más importante. En cualquier caso, insisto en que consideramos que es un buen presupuesto, que mejora los servicios que se prestan a los ciudadanos, que seguimos en esa dinámica de seguir mejorando, de seguir recomponiendo todo lo que falta por recomponer y de, bueno, pues ir acometiendo determinadas inversiones que, aunque puedan parecer escasas, pues seguramente se verán mejoradas a lo largo del ejercicio, porque luego pues también habrá que pedir colaboración a otras administraciones y, bueno, ojalá y nos echen una mano pues en seguir mejorando pues todas las infraestructuras que nos quedan por mejorar el aparcamiento de camiones, que también lo comentaba, y la nave del Castillo, la portavoz de Izquierda Unida, pues seguramente en el pleno de diciembre pues traeremos a esta mesa ya las bases para adjudicar esta obra que tanto nos ha costado sacar adelante y que al final es una realidad y ojalá se ponga en marcha cuanto antes. Y en cuanto a, bueno, pues el resto de cuestiones, pues evidentemente estamos en la línea de seguir trabajando para mejorar la eficiencia energética. Nuestro polígono industrial para nosotros, creo que lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, es fundamental, es prioritario contar con suelo industrial siempre. Ya hablamos en la comisión informativa que teníamos mecanismos ahí para hacer frente a una posible eventualidad de un empresario que se acerque a nuestro pueblo pidiendo suelo. De momento todavía tenemos algunos mecanismos y resortes para poder hacer frente a esa puesta en disposición de suelo industrial a cualquier empresario que llegue a nuestro pueblo y bueno, seguramente que en lo que queda por trabajar, que estamos a lo largo del año que viene en el plan de ordenación municipal y algunas otras cuestiones, pues seguramente que iremos avanzando en este camino. Por lo tanto, insisto en que consideramos que es el mejor presupuesto que se puede realizar con los mimbres que tenemos y, bueno, pues yo, aunque sé ya prácticamente cuál va a ser el sentido del voto de la oposición, pero sí pediría que nuevamente pues se reconsiderase y se tuviese en consideración el voto favorable a este ejercicio económico presupuestario por el bien de todos y cada uno de los vecinos de nuestro pueblo. Bien, pues vamos a proceder con la votación del punto número 8, que es el ejercicio presupuestario 2017, bases de ejecución, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues agradezco el voto favorable de Izquierda Unida y bueno, pues vamos a seguir trabajando por y para nuestros vecinos. Seguimos con el siguiente punto, que es una moción conjunta de los tres grupos que vimos en la comisión informativa correspondiente sobre la necesidad de llegar a acuerdo social, político e institucional para combatir la violencia de género. Si les parece, la leo para... Bien, la leo por referencia también al público que nos acompaña para que tengan conocimiento.
Sí. Luego la última también, bueno, es un tema distinto, pero al final está relacionado con la violencia de género. Si os parece que la veamos en conjunto a la vez, como en estos momentos serán prácticamente los mismos, por no retrasar tampoco.
Vale, perfecto, ¿vale? Perfecto.
Pero bien. Que cada una...
Sí, sí, estupendo. Bien, pues pasamos a la moción rápidamente. Violencia de género, si la tengo bien colocada, esta es, sí. Bien, violencia de género, exposición de motivos. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Con ese convencimiento nació la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o excompañero sentimental. Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales de víctimas mortales de violencia de género. Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. En lo que llevamos de año, 45 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. De ellas, menos de la mitad habían presentado denuncia por ello. Creemos que hay que seguir reivindicando para todos los días, reivindicando que todos los días, 25 de noviembre, sean días de lucha, reivindicación y recuerdo de todas las mujeres que sufren los distintos tipos de violencia machista. Nuestro compromiso es permanente y no pararemos de luchar hasta su total erradicación. Una sociedad decente, madura y democrática exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas, generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. Exige avanzar hacia un gran pacto de Estado que implique a todas las administraciones públicas para dar respuestas efectivas y de carácter integral que garanticen a las mujeres, hijos, hijas, víctimas de violencia de género, a una vida sin violencia y reponer las dotaciones económicas que se han ido recortando en estos años. Queremos un modelo donde se proteja a las víctimas, pero no se las estigmatice. En la actualidad se empieza a usar el término superviviente para referirnos a las mujeres que han sido capaces de recuperar su personalidad y su vida. Debemos ofrecer a las mujeres y sus hijos e hijas un plan personal y social y laboral. No podemos olvidar la importancia de la formación que todos los agentes que actúan principalmente judicatura, abogacía, equipos psicosociales, forenses y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es necesario que el reconocimiento legal de que los y las menores que viven en situaciones de violencia en su hogar son víctimas directas de esa violencia tal y como establece el Convenio de Estambul. Por lo tanto, se plantean los siguientes acuerdos para su aprobación, si procede. Exigir a las administraciones e instituciones que no se recorte un solo céntimo más en igualdad y violencia de género, aportando cuantos recursos sean necesarios en materia de prevención, protección y asistencia social a las mujeres maltratadas, así como a sus hijos e hijas. Reclamar un pacto de Estado donde partidos políticos y sociedad civil se unan en pro de un gran acuerdo estatal que fije la hoja de ruta para acabar con esta lacra social. Requerir la reforma de la Ley Integral contra la Violencia de Género, siguiendo las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales a fin de ampliar e incluir todas las manifestaciones posibles de violencia contra la mujer, y no exclusivamente aquellas que se producen en relaciones de pareja. culminar a que las administraciones públicas correspondientes realicen cuantos proyectos educativos sean necesarios a fin de prevenir y concienciar a las y los jóvenes para que la violencia machista sea erradicada de raíz. Reclamar la creación de tribunales judiciales específicos para actuar frente a casos de violencia machista en todas las provincias de Castilla-La Mancha, complementando al único que existe actualmente en la provincia de Albacete. Y dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones públicas competentes, tanto a nivel local como provincial, regional y estatal. Bien, yo creo que la otra es... ¿la leemos también conjuntamente o...? ¿Sí? Bien, la otra es por un municipio libre de tráfico de mujeres y niñas. Si quieres, Esther... A mí, bueno, pues venga, ya que estoy... Resumo. Sí, bueno, pues me voy a los acuerdos. Sí, bueno, sí, por resumir un poco... si alguien de todas formas la quiere leer con detenimiento, está a su entera disposición. Los acuerdos de esta moción, redactada también por Izquierda Unida, es adherirse a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. En segundo lugar, diseñar una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente cliente siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos de esta forma de violencia de género. En el punto número 3, instar al gobierno central y regional para que se aplique realmente la ley persiguiendo el tráfico de mujeres y personas y a los prosenetas que están comprando por sus fueros acampando, perdón, es verdad, me he ido campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce. En el punto número 4, centrar la acción en la erradicación de la demanda a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor, cliente y del proseneta, exigiendo al gobierno central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel hasta 6 meses y multa. En quinto lugar, seguir el ejemplo de la normativa sueca y en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas ni pretenderá su penalización o sanción, sino que en colaboración con la Administración Central y Autonómica proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación, ayudando a las mujeres a que abandonen la prostitución. En sexto lugar, apostar por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia, en vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo. Exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la industria del sexo e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales. En el punto número 7, instar al gobierno central y autonómico para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan prosenetas, mafias y una forma de colaborar con violencia contra las mujeres. Contra la violencia contra las mujeres. Y el punto número 8, dar traslado de la presente moción al Gobierno central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los grupos parlamentarios del Congreso, de los diputados y al Senado. Bien, como están estrechamente vinculadas, si les parece pasamos a debatir estas dos mociones. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues por nuestra parte no podemos estar más de acuerdo con, tanto con la exposición de motivos como con los acuerdos de votar. Es necesario seguir promoviendo la política de igualdad y violencia de género y es necesario alcanzar un pacto sobre todo de Estado sobre esta materia. Y también seguir avanzando en introducir mejoras en la ley integral contra la violencia de género. Mejoras que deben ir encaminadas a incrementar la protección y asistencia no solo a las mujeres que son víctimas, sino también a los hijos menores, que muy a menudo son los que más lo sufren. Como también consideramos que no debemos dejar de lado los casos de violencia hacia el hombre, que aunque menos visible, pero también desgraciadamente los hay y se puede avanzar también sobre este campo que está desatendido. Se hace necesario también crear tribunales específicos para actuar frente a los casos de violencia machista, que hoy por hoy en Castilla-La Mancha ni siquiera existen. Entonces esto es una exigencia y es un pedir que hacen los operadores jurídicos y que consideramos totalmente justo. Desde el Partido Popular consideramos que la educación y la concienciación, sobre todo, y entre los más jóvenes, es la forma más eficaz de combatir esta lacra y debemos seguir trabajando en ello. Por tanto, coincidiendo prácticamente en fecha con la conmemoración de la lucha contra la violencia, consideramos hoy muy oportuno traer este tema hasta hoy y ofrecemos absolutamente todo nuestro apoyo en cada uno de los acuerdos que se van a adoptar.
Muy bien. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Las consecuencias y el trágico balance de lo que todavía hoy en día es una sociedad evidentemente patriarcal está ahí. En el texto que se ha leído se ha hablado de las víctimas de carácter oficial, pero en realidad, si se tiene en cuenta todas las violencias machistas, como el plan que hemos aprobado hoy, pero que la ley hoy todavía no reconoce, y uno de los acuerdos es pedir que la reforma de la ley se incremente el reconocimiento de los tipos de violencia, si atendemos, como digo, a todas esas violencias, hablamos de que en el mes de noviembre han muerto 10 mujeres y en el año llevaríamos 96. Por lo tanto, el balance es bastante duro. Evidentemente, con las declaraciones institucionales no es suficiente. Con decir que todos estamos en contra de la violencia de género el 25 de noviembre no es suficiente. Mientras las mujeres tengan unos salarios menores, mientras las mujeres tengan trabajos con menos oportunidades y lo contrario, menos oportunidades para trabajar, mientras la responsabilidad doméstica recaiga en las mujeres, mientras se recorte y no se aumente las inversiones para luchar contra la violencia de género, mientras no se apueste decididamente en la educación en valores en contra de la violencia de género, mientras no se adopten medidas legales como las que solicitamos en la moción de los tribunales, la formación de los jueces y demás, etcétera, etcétera, mientras no se tomen estas medidas no empezaremos a hablar de eliminación y de erradicación, será progresiva, pero quizás algún día podamos verlo como una realidad. Y también es muy importante el reconocimiento, como decía antes, que en este ayuntamiento ya lo hemos hecho, de reconocer como otras violencias también contribuyen a la violencia de género y no solo el problema doméstico entre parejas. Concretamente hablábamos de la prostitución y de la trata de mujeres, pero no porque les peguen, sino por el hecho en sí de la prostitución, porque mientras la mujer sea un objeto, el objetivo de la igualdad no lo alcanzaremos. Por eso consideramos también absolutamente necesario que tomemos conciencia de todo esto. Felicitamos al trabajo que ha hecho el Centro de la Mujer este año con la campaña que trataba precisamente de educación mayores en contra de la prostitución y todas las consecuencias que tiene con los alumnos del instituto, y con los acuerdos que tomamos pues evidentemente continuaremos con el trabajo que se desarrolla. Y hay que animar al resto de administraciones e instituciones para que lo que digan lo traslade después a medidas concretas.
Muy bien, el señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bien, gracias y buenas noches. Bien, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Tampoco merece la pena hacer mucho más debate. Sin embargo, sí que me gustaría hacer una referencia en cuanto a que la educación, la información y la formación de las personas debe ser la base para resolver este problema. Yo creo que los estamentos profesionales, la judicatura, la abogacía, los equipos psicosociales, forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben contar con los recursos materiales, teóricos, prácticos, económicos que permitan abordarlo. Las familias y los educadores, los profesores, los maestros, los monitores deben ser el primer pilar en el que basar la formación en tolerancia y en la eliminación del germen inicial que motiva la violencia de carácter machista. Y además de todo ello, los gobiernos tienen la obligación de tratar el tema en su justa importancia. En este sentido, me gustaría también destacar las actuaciones que se han iniciado, el borrador del proyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, que busca, entre otras cosas, la actualización de esta norma con los hitos del ordenamiento jurídico que se han desarrollado en estos 15 años y que se va a complementar con la normativa de 2010 sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Esta normativa tiene por objeto actuar frente a violencia contra las mujeres o violencia de género a través de la adopción de medidas integrales para la prevención, la formación, la sensibilización e igualmente para la detección, la protección, el acceso a la justicia y la reparación del daño a las mujeres que la sufren, así como a sus hijos e hijas y personas en situación de dependencia que convivan en el mismo domicilio. Asimismo, incluye fórmulas contra el feminicidio, la explotación sexual, la trata de mujeres y niños, la mutilación genital femenina y las nuevas formas de violencia a través de redes sociales que también están actualmente en boga. Entre esas medidas, está la formación tanto profesorado, como es un pilar importante, como para el personal público, sanitario, de asociaciones y colectivos, y además incluye el desarrollo en Castilla-La Mancha, vamos a ver qué tal funciona dentro de sus competencias, de la asignatura de educación afectivo-sexual y la prevención de violencia de género, tanto en los dos últimos cursos de primaria como en la educación secundaria obligatoria. Bueno, estaremos expectantes a ver qué es lo que trae esta modificación. También se habla de las medidas competencias de consejos escolares, universidades, concesiones de subvenciones, ayudas económicas. Se establece la creación de órganos colegiados dependientes del Instituto de la Mujer con competencias para adoptar medidas para que los medios publicitarios y audiovisuales traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad, como el asesoramiento jurídico especializado, la asistencia letrada, representación gratuita, el derecho a la asistencia, el derecho a un alojamiento urgente y el acceso preferente en la adjudicación de la vivienda pública y la residencia pública de las mujeres víctimas mayores de 65 años que también están contempladas. Y finalmente, pues la contratación de las víctimas por parte de empresa y de la administración y fomentar el autoempleo y el trabajo asociado a través de cooperativas laborales y agrícolas. En este último caso, especialmente adaptadas al ámbito rural, que es lo que quizás nos ocupa más aquí. Se contemplan al final unas ayudas socioeconómicas de emergencia social para afrontar gastos básicos, una ayuda de solidaridad para mujeres que sufran lesiones, secuelas, daños físicos, psicológicos, como digo, a los hijos y familiares en situación de dependencia y ayudas económicas a víctimas con dificultades para acceder a un empleo. Bueno, es un punto de partida para empezar a trabajar, para evitar, en la medida de lo posible, esta violencia de género y avanzar poco a poco hacia la erradicación de esta lacra social. Y bueno, pues nuestro deber como representantes políticos pues va a ser estar velando continuamente porque estas medidas se vayan cumpliendo en la medida de lo posible y poco a poco vayamos consiguiendo el objetivo. Me gustaría, para terminar, hacer una pequeña reflexión o una aclaración del punto 5, el de reclamar la creación de tribunales judiciales específicos, como vimos en la comisión correspondiente, puesto que desde hace ya más de una década es una de las demandas que se ha reiterado por los jueces y los magistrados que han desarrollado su labor en Castilla-La Mancha. Y bueno, teniendo en cuenta que el único juzgado exclusivo de la violencia contra la mujer se encuentra en Albacete, en el resto de las provincias las denuncias y procedimientos judiciales se siguen llevando a cabo en las salas mixtas. Por eso, en la memoria judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del año 2015, la petición de abrir nuevos juzgados específicos para esta importante tarea vuelve a estar presente, y junto con la petición de la ampliación de la plantilla de jueces y magistrados, que también es una medida importante.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular, ¿alguna cuestión más? ¿Una intervención por parte de Izquierda Unida? Bueno, pues yo creo que ha quedado sobradamente claro. Procedemos a la votación de ambas mociones, aunque nos vamos a saltar unos puntos, si les parece, y ya las dejamos aprobadas. ¿Las hacemos de forma separada?
Sí.
¿Le parece bien a la secretaria? Sí. Venga, pues. ¿Le parece bien a la secretaria? Pues ya está. Votamos en primer lugar la moción conjunta sobre la necesidad de llegar a un acuerdo social, político e institucional para combatir la violencia de género. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Y nos saltamos al punto 12, moción conjunta de los tres grupos de la corporación por un municipio libre de tráfico de mujeres y niñas. ¿Votos a favor? Bien, pues también queda aprobada por unanimidad. Ahora nos volvemos al punto número 10, que es la moción conjunta de los tres grupos también sobre la pobreza energética y protección de los hogares vulnerables. ¿La leo también o me voy a los acuerdos? Pues me voy a los acuerdos. Insisto, si alguien quiere el texto total de las mociones, está a su entera disposición en el ayuntamiento. El acuerdo número 1 de esta moción es instar al Gobierno de España a incorporar las exigencias de la Unión Europea que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas para paliar el fenómeno de la pobreza energética. En segundo lugar, exigir la inclusión de la legislación para que se acceda a una tarifa social por parte de personas susceptibles de sufrir pobreza energética, incluyendo la financiación de la diferencia entre la tarifa social y el consumo real de la energía reflejada por los presupuestos generales del Estado. En tercer lugar, solicitar a las administraciones competentes la articulación de aquellos mecanismos necesarios para evitar que las empresas suministradoras puedan interrumpir los suministros por impago en los hogares vulnerables, desarrollando un sistema eficaz de mediación con las mismas. Y en cuarto lugar, dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones públicas competentes, tanto a nivel local como provincial, regional y estatal. Bien, yo creo que la moción y los acuerdos hablan también por sí solos, sobre todo después de haber conocido el lamentable suceso que hace poco hemos visto en los medios de comunicación en Cataluña, por esta cuestión de interrumpir el suministro eléctrico por impago. ¿Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular?
Pues bueno, por añadir que lamentablemente son muchas las familias que están en esta situación de dificultades y que no pueden hacer frente al pago del consumo eléctrico, como el gas, la electricidad y el agua. Y por tanto, no tenemos mucho más que añadir a lo ya.